con dos bemoles en Radio UBA, todos los lunes a las 2.
Muy buenas a todos y bienvenidos al programa número 17 de nuestra cuarta temporada. Estamos como siempre Celia y yo. Muy buenas, Celia, ¿qué tal?
Muy buenas, Juan, muy bien, ¿y tú?
Pues bien, la verdad es que bastante bien en esta mañana que es hoy.
Esta mañana que es hoy.
¿Qué nos has traído?
Pues hoy os vengo a hablar de una muy 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 famosa película musical. No es High School Musical. Y luego, como curiosidades, algo de lo que tú ya has hablado, pero me he traído a mi terreno de cosas curiosas.
Bueno, pues recordamos las redes sociales, que son @c2bemoles en Twitter e Instagram, @c2bemoles en Facebook.
Y nuestra página web, @c2bemolesradio.com.
Recordad que también estamos en iVoox y sin más dilación,
¡comenzamos! Small pains to not make him realize, made him feel he's different through and through. A monster in his own way communicates in quarantine, unleashed down the world without a clue. Surrounded by the ghosts of failing pictures, they come and slip away. Memories roll and spin. If only they would suck me in. We're going up like firing, just a blink between the dream and the memories at the end of what we wanted all would be. Breathing an odor of lavender, it's all coming back to me. Wish I didn't fail to say those words.
It's
estamos discutiendo ahora off the record, Celia, todavía no sabes quiénes
son. Es que tengo un grupo que sé que existe, que escuchas y que empiezan por A, porque me has dicho que era por A. Lo de que es power metal, obviamente, en cuanto han sonado cuatro acordes,
sí, ahora ya, hablaremos ya se sabía. Un poco del power metal.
La voz es muy parecida al cantante de Sonata, pero es una voz como más antigua, más de persona más adulta.
Es que la de adulta que te estás yendo tú no es la del vocalista principal.
Ya, ya, eso es lo que me has dicho después. Y empiezan por A. Es que tengo un grupo en la punta de la lengua, pero que ni siquiera me acuerdo si son power metal, porque solo les has escuchado tú.
No sé. Vamos a ir rápido,
¿vale? Vale, venga, dale.
Se llaman Avantasia.
Ese era el grupo que tenía en la punta de la lengua y no me salía. Vale. Lo sabía.
Luego hablaremos un poco, vale, de por qué se llaman Avantasia, por qué este disco, que se llama concretamente Moonglow, y la canción que habéis escuchado se llama Lavender. Voy a hablar un poco de como intro del power metal. El power metal...
Ya he hablado yo de él, ¿o no?
No, del power metal
pues
todavía
entonces no.
No
lo digas y ya lo diré yo. Venga, venga, vale.
Hago una breve introducción.
Vale.
Para quien no lo conozca, pues es un derivado del heavy metal que se caracteriza por tener excesivas melodías radiantes, épicas. Hay una corriente que es muy sinfónica, de hecho, y que pegó muy fuerte en Europa, en Japón y en Sudamérica. Frente a lo que te gusta a ti, Celia, del rock alternativo, que es más estadounidense.
Sí.
En Europa estamos con esto. Y sí que es cierto que hay una corriente estadounidense que es mucho más potente, mucho más densa, como puede ser uno de los grupos Manowar, que a veces se confunde con el thrash, que a diferencia del europeo, pues no utiliza los elementos sinfónicos. Es un sinónimo de mofa, el power metal, para el que dice que somos gente que escuchamos canciones de dragones, porque hay una corriente también que se centra mucho en la fantasía y que deriva directamente del rock sinfónico, igual que Rick Wakeman hizo Viaje al Centro de la Tierra, uh-huh, o ha hecho, tiene un disco entero solo para El Señor de los Anillos, pues estos siguen un poco la continuidad y hablan de dragones, de castillos y tal. Empezó con bandas como Rainbow de Richie Blackmore, en el que, bueno, no eran power metal al uso, pero ya, como digo, metían toques de fantasía combinados con speed metal, es decir, una manera de tocar mucho más rápida, influenciada por el por las corrientes neoclásicas.
Has hecho speed metal y me ha entrado el chiste de tú tocas metal mientras estás metido speed y ya está.
No, no, no. Que puede ser, ¿eh? También.
Lo mismo, solo por la rapidez.
Sí, sí. Y luego también surgieron otras bandas como Iron Maiden, Judas Priest. En la versión del rock, pues por ejemplo, más parecido a Avantasia, tenemos también a Meatloaf, que fue uno de los, uh-huh, propuestos para colaborar. Ya hablaremos también de las colaboraciones de Avantasia. Lo que pasa es que estos le dan el toque metal. Y de hecho, la compañía por excelencia es Nuclear Blast. Una compañía que funciona, sí, muy bien en Europa, con grandes sedes en Alemania, que es de donde es Avantasia, y en Finlandia, que ya trajimos a Nightwish, que también son los tochos dentro de esta compañía. Hay otras como Spinfarm Records, etc, etc, pero Nuclear Blast centran mucho en el power, la verdad. Y también, como habéis podido escuchar, se caracterizan por canciones largas. En este caso no es que sea excesivamente larga la Lavender, porque son apenas 4 minutos y medio, pero hay una que he dejado fuera, que me da mucha pena, y que os la voy a dejar en el post de la web, que se llama The Raven Child, que fue el primer single y que dura 11 minutos 15. Ahí, la que abre el disco dura 9:52, entonces traer eso...
Y luego, ¿por qué no suena power metal en la radio?
Efectivamente. No hay, como bien explicaste tú el otro día con los radio edits, en este caso no hay radio edits.
No.
No. Consiguió gran popularidad en los años 90 y... Básicamente porque en los años 90 empieza a haber corrientes de metal mucho más extremos, como puede ser el black metal, el death metal, el doom, que empezaban todo a hablar de muerte, de oscuridad y tal. Y de repente surgen los power y en contraposición pues hay una corriente de gente que dice, uff, estábamos ya saturados con esta gente muy oscura y nos vamos a la fantasía. Viene derivado de lo progresivo, de lo sinfónico, hay diferentes ramas. E incluso hay una rama que se llama, o una corriente que es el power metal bélico, que se le atribuye directamente a Sabaton porque toda su discografía, sí, va sobre guerra. Hemos escuchado Lavender de Avantasia del disco Moonglow y vamos con otra que se llama Starlight. A ver qué os parece. We'll be right back. Sé que es un estilo diferente, pero por ahora estaba trayendo cada vez cosas más no lights, pero me estaba yendo mucho al pop, a lo electrónico y, bueno, salvo Alice Glass, que fue un descubrimiento para ti, Celia.
Ya, fue una cosa muy rara. Sí que es verdad que tienes que tener el oído educado para esto. No que tengas que tener un oído más culto, no. Es que no te entra de primeras esto.
Es que es mucho más denso.
Exactamente.
O sea, denso en sentido literal. No es
denso, sí.
No es un DJ y un cantante.
O sea, no es la típica... Para mí, para ti probablemente sí, pero de normal no es la típica canción o el típico tema que te pones mientras estás en tu habitación haciendo cosas. En mi caso y en el tuyo sí, pero en el caso de mucha gente... No.
También hay gente que no está muy acostumbrada a escuchar orquestaciones, a lo mejor de bandas sonoras o músicas relajantes de bandas sonoras para estudiar.
Eso entra mucho más fácil.
O bandas sonoras épicas. Es que uno de los grandes influyentes del power metal son las bandas sonoras. De hecho,
entre bandas sonoras y la música clásica como tal.
Sí, por ejemplo, Nightwish, que trajimos tanto a Nightwish como a Tuomas Holopainen por separado, uno de los referentes máximos de Tuomas Holopainen es Hans Zimmer.
Sí.
Porque es lógico, al final se están basando mucho en las orquestaciones para armonizar todo y claro.
No, pero yo por ejemplo no tengo el oído educado, por ejemplo, para la electrónica. O sea, a mí me pones a escuchar electrónica y digo, me muero aquí mismo. A no ser que sea justo ese paso intermedio entre la música tradicional y la electrónica, que son, por ejemplo, no sé, Michael Field o Jean-Michel Jarre en algunas.
Michael Field depende.
Ya.
También. Jean-Michel Jarre sí.
Pero me pasas de ahí algo más electrónico y digo, mira, que también...
O igual que el jazz.
Sí, también.
Jazz tienes que tenerlo muy entrenado para saber lo que están haciendo y segundo, para asimilarlo, disfrutarlo y diferenciarlo. Bueno, Avantasia, no nos vayamos por las ramas, es un grupo, un supergrupo, fundado en el año 2000 en Alemania por Tobias Sammet, que es el vocalista de Edguy, que Edguy es otra banda también de power metal. Su nombre mezcla dos palabras. Por un lado, la isla de Avalon... Y por otro lado, la palabra fantasía, de ahí a fantasía. La isla de Avalon es un lugar que no está especificado dónde está, pero que siempre ha formado parte, bueno, no siempre, pero que ha formado parte en la mitología de las islas británicas y a principios del siglo XI, en alguna de las tradiciones artúricas, porque ya mencionamos las tradiciones artúricas, ¿te acuerdas? Con la época, que
sí.
Es una época... La época, que es un momento muy importante de la historia, el momento en el que empiezan a surgir las tradiciones artúricas. Hay quien dice que está situado en Glastonbury, donde se hace uno de los grandes festivales del mundo,
sí.
Y a ver si se puede ir alguna vez, y que es donde antes estaba la llanura de Somerset, que fue en la que existía una colina llamada Glastonbury Tor, que se elevaba como una isla en medio de unos pantanos. Esos pantanos se dragaron y entonces finalmente quedó todo más o menos llano, salvo por la colina. Pero se creía que Avalon era esa isla que se hacía entre pantanos. Luego con la mitología se endiosó, porque en realidad no era una isla, ¿sabes? Al uso. Y en principio se cree que la palabra Avalon era una adaptación de la palabra celta Anwin o Anubin, que designa a un lugar legendario, a un legendario reino de hadas. Pero ya en el siglo XII hay un señor que suena a Juego de Tronos total, Geoffrey Monmouth, pensaba que el nombre derivaba de la traducción de Isla de las Manzanas, que sería la que se le da a esto, ya que en el idioma bretón manzana se dice aval y en el idioma galés se dice afal, que la F se pronuncia como una V. Entonces se cree que Avalon viene, pues eso, de Isla de las Manzanas y no tanto como un reino de hadas o algo similar. La banda, Avantasia, está formada por cuatro miembros, que son Tobias Sammet, como ya digo, Sasha Páez, Félix Bonke, Michael Miró, se le conoce Michael Miró Rodenberg, aunque luego cuentan con un montón de colaboraciones. De hecho, este disco tiene muchísimas colaboraciones que dan sus matices muy diferentes a las canciones. Luego veremos un poco por qué. Y si te metes en el mundo del rock y del metal, seguro que ya se puede diferenciar no solo por la voz, sino porque...
Aunque el estilo de composición.
Sí, y aunque todas las canciones parezcan iguales, porque lo que se pretende y lo que siempre ha pretendido Avantasia es hacer álbumes conceptuales, es decir, que tengan una trama detrás que hila todas las canciones... Tienen cada una sus pequeñas pinceladas de los que vienen de fuera. Por ellos han pasado decenas de invitados y este disco, Moonglow, es el octavo de su discografía publicado el 15 de febrero, hace nada. Me parecía de actualidad, es uno para mí de, sí, los mejores discos que van, de los que van de año, y por eso he decidido traeros. Lo vamos a escuchar ahora, una canción que cuenta con la colaboración de Candice Night, que ya la trajimos al programa, con la que está casada Richie Blackmore, y de ahí Blackmore's Night, y que da nombre al disco, como digo, que se llama Moonglow.
Such a beautiful light to undo what I thought I believed in. Wild and cold is the wind that'll blow my conviction away.
Candice Night no estaba prevista para este álbum, pero cuando ya estaba la canción prácticamente hecha, Tobias Sammet se dio cuenta de que no había otra persona mejor para cantarla que Candice Night, que por su registro de voz. Al final esta gente no es solo que se muevan en las esferas del metal o de influenciadas por el metal, sino que se saben los timbres de muchos cantantes para poder colaborar con ellos, sí, lógicamente. Y hay temas que están mucho más adaptados para otros, o como decía antes, lo contrario, temas en los que ha influido mucho las colaboraciones. En este caso, en el álbum Moonglow, la historia, la trama, sigue a una criatura nocturna que se intenta, que intenta hacer frente a la realidad de la belleza que proyecta la luz de la luna frente a la oscuridad. Es decir, ese momento en el que ellos se esconden como muy entre las sombras, pero si pega la luna llena, pues se destacan cosas que no ocurre al sol, pero sí que ocurre de noche. Es un poco bonito, romántico, pero sí. Y por otro lado, mantiene el punto de intentar esconderse del mundo. Es bastante interesante porque hay cosas que hacen que este disco caiga dentro del toque oscuro, romántico, victoriano, gótico, que hay gente que lo ha dicho. Pero bueno, son influencias muy diferentes. De hecho, Tobias Sammet dijo que es uno de los álbumes que más han adornado, más han detallado y que mejor han producido, porque de hecho incluye elementos celtas, elementos de diferentes músicas folclóricas del mundo, grandes coros, momentos muy atmosféricos, tiene muchísimas variaciones. Son 12 pistas, pero duran 70 minutos, que no está nada mal. Si estuvieran muchísimo más conectados, pues esto podría ser una sinfónica de Mozart, porque de hecho la de Beethoven, que duraban en torno a eso, a una hora y pico.
Sí, entre todos los movimientos, sí.
Sí, creo que fue que el CD duró 90 minutos de capacidad máxima para que entrara la novena de Beethoven o algo así. Y tiene dos singles, The Raven Child, que es el que digo que no vamos a poder poner porque dura 11 minutacos, y Moonglow, que es este que acabamos de escuchar, que salió el 25 de enero. Invitados, pues tenemos a Ronnie Atkins de Pretty Maids, a Eric Martin de Mr. Big, Bob Cadley de Magnum, Candice Night de Blackmore Night, Hansi Kurz de Blind Guardian, hay más todavía, hay compositores, ayudantes y tal. Hay pues Michael Kiske de Helloween, pero por ejemplo la de Helloween es mucho más agresiva, que es lo que suele hacer Helloween, frente a la de en la que colabora Blind Guardian o Blind Guardian, porque esa suele ser más de caballeros, más épica, incluso tiene toques del Renacimiento, a veces meten como arpas y tal. Entonces, bueno, se nota mucho la diferencia y es muy recomendable escuchar todo el disco si os está gustando. Vamos con otra que se llama Invincible y que podríamos decir que es la balada de este disco. Hold on tight, you don't let go. Back on days bound to corrode. Sentimental pain and shame. Beckon to nothing. All begun just with a dream. Watered down, sometimes you fail to feel. Pushed around, you lose, and round the sands of time, they taint the instant stifled fire.
Carry you away.
principal.
Y vamos a acabar ya con la última, que es una versión, una inesperada versión, que gusta mucho a los de metal, sobre todo a los de power, no sé por qué, pero hay varias versiones de este tema, en colaboración en este caso con Eric Martin, de Mr. Big. Pero antes de despedirme quiero decir dos cosas. La primera es que si os está molando el disco, que lo escuchéis entero, y que además una cosa que está haciendo Nuclear Blast super guay, lo empezó haciendo entre otras bandas con Nightwish, pero lo ha aplicado a Equilibrium, también ahora a Avantasia, que está sacando las instrumentales. En el caso de Nightwish están hasta solo la versión de orquesta. Pero por ejemplo este tema, si quitas la voz, no te digo que quede más bonito, pero al final es un tema de piano y orquesta que a mí por ejemplo me resulta muy guay de escuchar. Y la segunda es que nos sigáis en las redes sociales, que son @c2bemoles en Twitter e Instagram, con 2bemoles en Facebook.
Y nuestra página web, con 2bemolesradio.com.
Recordad que también estamos en iVoox o en iVoox. Y Delia, espero que te haya gustado.
A mí mucho.
A ver qué nos traes ahora de bandas sonoras. Os dejo con la versión de Avantasia, con Eric Martin, de Maniac.
Town girl on a Saturday night, looking for the fight of a life.
bandas sonoras del programa 17 de la cuarta temporada.
Como os decía al principio del programa, pues hoy os he traído una película musical francesa y yo creo que ya con eso ya creo que deberías saber cuál es.
Sé cuál es.
¿Sabes cuál es?
Sí.
Os he traído a los chicos del coro. Qué bonita es la pieza de entrada, por favor.
¿Pero cómo traes esto?
¿Por qué me traigo
después esto? De tanto tiempo.
Me gusta mucho. Es que no,
no hombre,
entiendo,
supongo ya, si no...
No entiendo por qué no lo hemos traído antes.
Pues porque no estábamos haciendo programa cuando se estrenó la película, por lo que no era muy de actualidad.
Ay, Dios, es que es una de mis películas favoritas, no solo porque creo que en el colegio nos la han puesto 7 veces en francés, 7 veces por año, quiero decir.
Es una película muy típica de eso.
Y también porque como fui a la asignatura de coro, pues en el conservatorio, es que era la mítica, la que siempre cantabas. No la de Cagues et Surglossian, sino la siguiente que vamos a escuchar a continuación, que yo creo que ya tenéis que saber cuál es. Los chicos del coro es una película francesa dirigida por Christophe Bagatier y estrenada en 2004. Es una película del estilo drama. Está escrita conjuntamente por Bagatier y Philippe Lopez-Courval. Está basada en una película, esto yo no lo sabía, de 1945, que se llama La Cage o Rossignol, creo que se dice así.
Rossignol.
Rossignol, sí.
Pero ahora niña.
No tiene ñ.
No es GN, sí, pero GN es ñ.
Rossignol, es verdad, no me había dado cuenta de la G. Que fue adaptada por Noël Noël y René Veller, a partir de una historia de estos dos mismos. Realmente yo no he buscado mucho sobre la otra película, pero creo que es prácticamente la esencia de los chicos del coro. La banda sonora ha sido galardonada y reconocida con muchísimo éxito de todo el mundo. De hecho, bueno, pues como os decía, en los conservatorios, cuando tienes asignatura de coro, es una de las bases a la hora de cantar. Sobre todo porque cuando vas a esa asignatura eres un niña pequeño, y estos chicos tienen la edad de 11, 12 años, me parece, cuando cantan. Que ahora vamos a hablar de el coro de los niños.
Sí, de todas las polémicas. Uh-huh. Pero es un poco lo que hablamos ya, no sé cuándo fue, qué trajimos. Pero que siempre hay un musical en pantalla.
Sí.
Siempre.
Sí.
Ah, no, cuando trajiste a Star is Born. Que dijimos que antes de eso iba Mamma Mía y justo antes de eso ha ido La La Land.
Sí, sí, sí. O sea, como sí. Siempre hay un
musical. Siempre hay un musical en pantalla o en producción, tráiler.
Y es que los musicales son un éxito total. Porque es que además es que te meten mucho en lo que es la película porque te sabes las canciones. Lo que os decía, los chicos del coro no son los chicos del coro. Salvo el protagonista, todos los demás actores no son los chicos que interpretan las canciones, quiero decir.
¿El protagonista sí?
El protagonista sí.
Ah.
De hecho, ya había trabajado con el director. El coro en cuestión es Le Petit Chanteur de Saint-Marc. Y ha habido, lo que decías, muchísimas polémicas porque se quejaban los niños del coro real que no les conocían ni en su casa y que todo el mundo les estaba galardonando a los otros, que los otros hacían playback a excepción de Jean-Baptiste Mounier, que es el protagonista, el que acabamos de escuchar ahora en Cagese sur Glossian, el que hace el aria, y es el protagonista tanto de la película como el solista del coro, pero los demás no.
De hecho, luego han hecho mucha gira con la banda sonora de Los Chicos del Coro.
Es lo que te iba a decir, que puedes escucharlos en un teatro. No, sí, hace falta que vayas a ver la peli ni el musical en el teatro, sino que puedes ir directamente a escuchar sus temas.
Y aún así también te diré, como hay mucha voz blanca, lo mismo desde que se estrenó la película,
sí, ya no son.
Ya no queda ni uno.
No. Estos son un coro que es Le Petit Chanteur de Saint-Marc. Irán cambiando de niños, pero tendrán que saberse las composiciones del director.
Mm.
Entonces probablemente no vamos a escuchar ahora a Jean-Baptiste Mounier porque tendrá, creo que tiene un par de años más que yo y ya no es una voz blanca.
Como yo.
Sí, probablemente tenga tu edad. Luego lo buscamos mientras suena el siguiente tema. Ha ganado premios como el César por la mejor música y el mejor sonido y el creador de esta banda sonora es Bruno Coulet, un compositor francés muy conocido en el mundo de las bandas sonoras. De hecho, Juan, tú sabes quién es, porque antes lo hemos hablado.
A ver, yo sé que esta banda sonora es de Bruno Coulet o Bruno Coulais.
Y la de Pesadilla antes de Navidad también.
No,
hay temas suyos de la Pesadilla antes de Navidad.
Puede ser, sí. Pero bueno, yo, hasta donde yo sé, es de Danny Elfman, gran parte de las de Tim Burton.
Gran parte, pero en temas de composición también está él.
Ah, bueno, como sí. Segundo, porque
claro.
Ya ha pasado la historia por Danny Elfman.
Ya, eso sí.
Pero esta es en solitario, esta es de
claro.
Bruno Coulet, con
sí,
lo cual
sí,
bueno, se lleva todo el éxito.
Vamos a escuchar ahora el tema más famoso, yo creo, de la película, que es Voix sur ton chemin. Tenemos dos cosas que corregir. La primera no fue Pesadilla antes de Navidad y fue Coraline. Y la segunda, Juan, por favor.
Pues que el chico este, Jean-Baptiste Mounier. Es de 1990.
Y son 28 años.
De diciembre
años,
y tiene 28 años. No. Tú has dicho 23.
Bueno, pero tú este año cumples 24.
Sí, bueno, pero este señor tiene ya 5 años más que tú.
Bueno, un par.
No, 5 no. 7 años más que tú.
No.
Sí, bueno.
Del 90... Oh, sí, yo soy del 97.
Sí.
Bueno, a ver, que son 2, que 7, te quiero decir, tampoco está... Y sigue teniendo la misma cara de niño. Eso sí, mide 1,94.
Sí, pero bueno, lo de Coraline también... O sea, te permito el error porque se le lleva todo, Pesadilla antes de Navidad, ya como todo el mundo deberíais saber, se lleva el mérito Tim Burton, pero en realidad Tim Burton lo que hizo fue producirla.
Exactamente.
Fue el que diseñó la mayoría de los personajes,
sí.
Sí que es verdad. Con lo cual, todos los iconitos y Jack Skellington y tal son de Sally, son de él. Pero el director es Henry Selick, que es el que luego ha hecho otras
Coraline.
Como Coraline. Cuando ya se desvincula, como Coraline, James y el Cotón Gigante, etc, etc.
La música de los chicos del coro es una partitura muy simple. Y lo importante es, aparte de que, claro, la película trata de un coro de niños de un orfanato. ¿De un orfanato o de un...? O de un...
Sí, es un orfanato.
Es un orfanato. No sabía si era orfanato o era un internado. Sí, porque de hecho la siguiente... Es que no lo sé.
¿Qué leches? Es un internado.
Es un internado.
Si van sus familias a verles.
Es lo que te iba a
¿cómo
decir?
Va a ser un orfanato?
Ya, pero es que el siguiente tema vamos a hablar de uno de los personajes más entrañables. Y claro, bueno, ahora lo digo. Aquí ya no hay spoilers, te quiero decir. Esta película tenéis que haberla visto en el colegio todos. O sea, raro es que no te la hayan puesto.
Oye, o en el cine.
O en el cine, bueno.
Es de 2004.
Bueno, a ver, depende de cuántos años tengas.
Bueno, claro, aquí ya la generación Z tenía 4 años, pero bueno.
El caso es, bueno, que como se trata de una película que va sobre un coro de niños, los temas están adaptados para que esos niños se los pudieran aprender, con lo cual el público espectador, pues son muy sencillos, son muy pegadizos, y todo el mundo se los sabe, aunque no sepamos muy bien pronunciar francés, ¿sabes? Pero te sabes cuáles son.
De hecho, mira... No me vale como excusa del todo, porque con el boom que hubo, muchos padres sí que llevaron a sus hijos, aunque tuvieran 4 años. Entonces, esta película la has tenido que ver sí o sí.
Es que
yo fui a ver Mulan al cine y se estrenó en el 98. Tenía 3 años.
¿Mulan al cine? Yo no, como comprenderás.
Tú no. ¿Y Harry Potter en el cine?
Esa sí. Yo a partir de la segunda, la primera no la pillé.
La primera sí.
Las letras de las canciones son poesía. Si te pones a escucharlas, son sacadas literalmente de poemas que tratan sobre cómo abrirse paso en la adolescencia. De hecho, Wasuchton Sheman trata sobre ese camino, ¿no? Que voy por tu camino, y habla de las dificultades de lo que son pues la adolescencia de esos niños, ¿no? Que tienen como, no sé si son 10, 12. Ahora vamos a escuchar un tema que es muy, muy parecido al que acabamos de escuchar, por eso le quería traer, porque además de tener siempre lo que es la música de los niños, de las voces de los niños, también tiene como banda sonora de ambiente, pero en este caso se parece muchísimo a lo que acabamos de escuchar. Se llama Pepinot, y es que Pepinot es un niño del internado, que es por lo que estaba dudando si era un orfanato, porque es que todos los días le repite al profesor del coro: mi padre va a venir el sábado a buscarme, y nunca viene el padre. Por eso estaba yo dudando de si era un orfanato o no. Porque esta película es como que tratará del periodo entre guerras, en la guerra directamente. De ahí que no, sus padres pues no vuelvan los sábados a buscarle. Así que vamos a escuchar el tema de Pepinot. Y como decías antes, Juan, quien quiera escuchar a los chicos el coro en directo...
Un segundo, que se te está pasando.
Sí, me está pasando.
O sea, es el tema de Pepino, se llama Pepino, Pero es el Washington Seman.
No, es el Kagesetsu Glossian.
Perdón, sí, es el primero.
Sí. Pero.
Esto está bien traído porque la historia está contada desde Pepinot.
¿Está contada desde Pepinot?
Claro, al principio de la película.
¿Es Pepinot?
Pepinot le ha conseguido al personaje de Jean-Baptiste las memorias del que les enseña Coro, y va a su casa. Joder, ¿no te acuerdas? Iba a su casa y le dice
que eran ancianos, es verdad,
que ya son mayores. De hecho, el Jean-Baptiste se supone que, bueno, el actor que
después, el personaje,
el
sí,
personaje se supone que ahora es director de orquesta, se muere la madre y...
Joder, yo es que solo me acuerdo cuando eran niños, hace muchísimos años que
claro,
no lo veo.
Y entonces todo está contado desde el punto de vista de Pepinot, que de hecho narra de llegué a estanque, no sé qué, del fondo del estanque. Se llama el
internado.
El internado. Que llegaba a fondo del estanque, empieza así y justo ya encabalga con Clément Mathieu diciendo la frase también.
Es que yo me acuerdo de este tema sobre todo cuando está en las verjas al lado del profesor y dice: estoy esperando a que mi padre venga el sábado,
claro,
era jueves.
Pero
y suena también este tema.
Por eso el leitmotiv es el de él.
Ay, no había caído, toda la razón.
Celia.
Es que justo esa escena no me acordaba.
Porque está, no es que esté fuera de la película, pero es que es un... Son muchos años después. ¿Sí?
Ya, jo, y tantos. Como os decía antes, quien quiera escuchar a los chicos del coro cantar lo puede hacer perfectamente en Francia, concretamente en Vallès. Y vamos a escuchar ahora uno de los temas más importantes, yo creo, de la película, que es un momento en el que se ponen a tirar aviones de papel por las ventanas. ¿Sabes cuál es esa escena? Cuando despiden al director.
Sí. Cuando despiden al director, no. Cuando despiden al profesor.
Sí, que era el director del coro.
Ah, bueno, sí, vale,
claro.
Pero no el director del lugar.
No. Es el propio director el que despide a este profesor. Y todos los alumnos se ponen a tirar aviones de papel por las ventanas. Vamos a escuchar ahora Les avions en papier. Y como último tema, os voy a hablar de La Nuit, que también es uno de los más famosos, pero es que en concreto este no es de Coulet, es de Jean-Philippe Rameau. Con ella, el profesor Mathieu debe poner a prueba a sus chicos le coro ante una presunta mecenas para pues, poderle sacar por ahí a cantar. Nuestro protagonista, Morange, que es Jean-Baptiste, que hablábamos antes, no quiere cantar. Y es cuando le dice el profesor, sin tu voz es que no podemos seguir el coro, porque era el que realmente cantaba, los demás niños no sabían cantar bien al principio.
Y porque tiene un aria, me parece.
Sí, tiene, vale. Pero dentro de la película, me refiero, era el único que al principio ya cantaba muy bien y los demás como que fueron aprendiendo. Y nada, espero que os haya gustado el programa, bueno, la sección, el programa todo mío. La sección de los chicos del coro. Y sí, que os haya dado morriña. A mí me ha dado mucha morriña prepararlo. Pero mucha. Y yo creo que me la voy a volver a ver. Así que nada, os decimos las redes sociales antes de poner La Nuit.
Recordad que podéis seguirnos y compartir el contenido de @c2bemoles en Twitter e Instagram, con 2bemoles en Facebook.
Y nuestra página web, con2bemolesradio.com. Os dejo con La Nuit.
Yeah.
Y la canción del día me toca a mí. Es un tema muy interesante, la verdad.
Tirándonos flores.
Sí, es que... Bueno, a mí no, a los que lo han hecho. Es del último disco de Steve Aoki, en colaboración con...
Ese señor que pone pinchos en vez de tocar en sus conciertos.
¿Cómo?
Sí, Steve Aoki pone un pincho de Spotify. ¿No lo sabías?
Eso se empezó a decir y durante una época fue así. Tiene un documental que es el contradocumental de el de Avicii. Uh-huh. Que el de Avicii básicamente es cómo no puede con la situación. Pues el de Steve Aoki es como...
¿Cómo puedo?
No, es hasta que muramos de esto o algo así, ¿sabes? O sea, es todo lo contrario, es a full hasta que me muera y es que es mi vida y tal. Bueno, a gustos. Pero una cosa muy curiosa que he descubierto cuando estaba viendo su biografía, aparte de que... sea, lógicamente, aparte, ya no solo por sus rasgos, sino porque sus padres eran de Tokio, que fue en, se graduó en Newport Harbor High School en 1995 y fue un jugador estrella en el equipo universitario de bádminton. Steve Aoki.
Podría haber competido contra Carolina Marín y nos lo estamos perdiendo.
Efectivamente, nosotros aquí. Y bueno, la canción que os traigo es de su último CD, en colaboración con Blink 182. Y mola mucho porque es Blink 182 con Steve Aoki, pero bien hecho.
Como Linkin Park con Steve Aoki, está genial.
Y recomiendo mucho una versión de Sugar Pill Covers en YouTube, porque lo hace con guitarra, pero al rollo Blink 182. O sea, él toca la guitarra encima de la canción para... Vale, si de verdad Blink se hubiera metido más a saco con este tema, lo habría hecho así. Y queda más, incluso, más guay.
Más Blink 182 que Blink 182.
Sí, en este tema sí. Así que os voy a dejar con ella para que saquéis vuestras propias conclusiones.
Yeah.
¿Y qué nos has traído, Celia, para las curiosidades del programa 17 de la temporada 4?
Pues nos has traído al Doctor House cantando, nos has traído a Iron Man cantando y ahora te traigo yo un montón de personajes y actores que también cantan y que probablemente no lo sabías.
Pues la semana que viene voy a traer a otra.
Lo sé. Uh-huh. Lo sé.
No vamos a hacer spoilers.
No, y de hecho no he dicho, no voy a decir su nombre aquí tampoco.
Y tengo un par más preparados.
¿En serio?
Bueno, tres.
Ay, pues espero no pisarte.
Bueno,
y si no, pues te aguantas.
Gracias.
¿Sabes quién es Ewan Rion?
No.
Si te digo Ramsay Bolton. ¿Juego de Tronos?
Sí. Pero no, me he ido ahora mismo.
El malo,
Juego de Tronos,
el que le matan, el que le matan comiéndole los perros. Por Arya Stark.
Sí.
Ramsay Bolton tenía un grupo. Fue el cantante principal de The Convictions. Y lo dejó para seguir su carrera como actor. Bueno, pues le conocemos de Juego de Tronos, aunque también ha sido Hitler. También ha sido Hitler.
¿Ha hecho de Hitler?
Ha hecho de Hitler.
Oh, interesante.
En 2010 grabó su primer trabajo en solitario, Tongue Tit EP, en los estudios RAC de Londres. Está producido ese disco por Jonathan Carnby, y Kevin Bacon.
Uh-huh.
Vamos a escuchar...
Ramsay Bolton, ya le he puesto el de La Batalla de los Bastardos.
El de La Batalla de los Bastardos.
Vale, vale.
Ese es Ramsay Bolton. Vamos a escuchar un tema que es el más famoso de su Spotify, que me gusta bastante, bastante. Se llama Bang Bang.
Pass the menu for my manners, pick the food to be a fool. You're a different kind of decoration, cause you wear the room. Bang bang. Oh yeah, I looked across the room and you were looking back at me. Happy with heart instead of money, and my weakness was the tip. Bang bang. Bang bang. Bang bang. When I looked across the room and you were staring straight at me, I spilled some coffee on a soldier. You're beautiful, you see. Bang bang. In your eyes there was an honesty, no lies, but you were free. I forgot to place that order, cause those colors consumed me. Bang bang. Bang bang. Bang bang. Bang bang. Bang bang. Could I take your eyes off that plate for a while? I can't take my eyes off for you. Please be mine. She only held it for a moment. Optimism's not my friend. That cup of bean, anything sip my beer. That's the end of bang bang. I only held it for a moment. Bosses never let you be. If I could hold time for an instant, I would gladly set him free. Oh, bang bang. Bang bang. Bang bang. Bang bang. Bang bang. Could I take your eyes off that plate for a while? I can't take my eyes off of you. Orange lights, we both approached as if to greet. Sharing shy smiles, we thought then walked on by, never again to meet. Bang bang. Bang bang. Bang bang. Bang bang.
by and by. I can't wipe the smile off my face. Please be mine.
Esto siempre se nos hace raro a los de España. Bueno, no sé, a los de Latinoamérica, supongo que sí. Que vemos las series en castellano.
Sí.
Porque al final no es su voz. Entonces dices, pues bueno, muy bien. Pues vale.
Pero de hecho ahora te traigo una cantante española. Bueno, nacida en Pamplona, pero de padre jordano, Najwa Nimri. ¿Sabes quién es Najwa Nimri?
Sí.
Es Zulema, la de Vis a Vis. Nosotros, los millennials y generación Z, la conocemos por sobre todo Zulema, pero...
Los del millennial final.
Sí, claro, los finales de millennial. Pero antes de tener a su hijo fue muy famosa. Ha trabajado con Carlos Jean en Nimri y Jean, pero sobre todo en lo que más ha destacado ha sido en su carrera en solitario con Najwa, que es el nombre de artista como tal, aunque luego sea obviamente el original, que de hecho significa éxtasis del tigre, Najwa Nimri.
Sí, fue en La Resistencia y lo explicó.
También es cantante de la banda sonora de Dumbo. Ha hecho uno de los temas principales para la versión castellana.
Sí, porque el tráiler es de Aurora y eso sí, es internacional, sí, lo quitas.
Lo sé. Solamente ha hecho una de las canciones, pero para la versión castellana.
Como Melendi.
Calla. No hablemos de eso. O sea, eso no se puede hablar. No. No veáis Cómo entrenar a tu dragón 3 en castellano. No. Vamos a escuchar un tema que se llama Como un animal. Y yo me pensaba que iba a ser muchísimo más ecléctica porque esta mujer a mí como que me... No sé, es muy rara. Es que a mí me mola mucho Najwa. Pero casualmente Como un animal es muy del estilo a lo que hemos escuchado antes de Ramsey Bolton. Vamos a escucharlo.
Como un animal.
También tenemos gente, actores famosos como Jessica Lange. ¿Sabes quién es Jessica Lange?
No.
La de American Horror Story.
La señora
La novia
mayor.
De King Kong.
La señora mayor.
Sí. Ajá. La que en su día fue novia de King Kong.
Ah.
Esa es Jessica Lange. O, por ejemplo, David Bowie también tenemos.
Pero David Bowie es al revés. Es cantante que es actor. No es actor, cantante.
¿Era al revés?
Hombre, él empieza, yo creo, él empieza a publicar discos y luego ha hecho Dentro del Laberinto.
Sí, puede ser, sí, sí, sí.
¿Cómo se llama esta? Esta en la que hace de Tesla. Hay una que hace de Tesla
sí,
también.
Sí, hace de Tesla en el The Prestige.
El truco final.
El truco final. Sí, pero también ha hecho de en Twin Peaks, cameos.
Pero es como si dices Michael Jackson. O sea, Michael Jackson tiene...
Sí, también es verdad.
Capitán EO, la de Moonwalk, y luego tiene otra que hicieron, que era El Mago de Oz, pero solo con actores negros.
Cierto. Bueno, pero yo meto a David Bowie, que siempre está bien. Y pasamos a los dos últimos, que estos son curiosos. De hecho, yo creo que este sí que le vais a saber. Finn de Stranger Things tiene un grupo llamado Calpurnia, formada por el mismo, que es Finn Wolfhard, que... ¿Cómo se llama en la serie? ¿Mike? ¿Mike?
¿Mike no es en It?
¡Hala! Pues puede ser en It. Es que claro, también sale en It. Buah, no sé. No me acuerdo.
Ahora lo busco.
Ahora lo buscamos. A mí me suena que es Mike. Pero bueno, que hace las voces y guitarra y luego está formado por sus amigos Malcolm Craig a la batería, Ayla Tesler-Maeve a voz y guitarra y Jack Anderson al bajo. Se formó en 2017 y la canción que os voy a poner se llama Greyhound.
We'll be right back.
es Mike Wheeler en Stranger Things.
Lo sabía.
Y Richie Tozier, o Tozier, en
It. Sabía yo que era Mike.
Y luego, hola, va a ser de Pugsley Adam.
¿De quién?
Hola. Es que, perdonad esto que...
Es que lo estamos buscando
ahora mismo. Falso directo, pero... Va a ser de Pugsley Adams, el de la familia Adams.
¿El de la familia Adams? ¿El niño?
El niño.
Pues si no le pega nada, si es gordo.
Ya.
Y este niño es muy tirilla.
Pues está en postproducción la película. Sí, sí.
Habrán cambiado cast.
Pericles total. En Hispanoamérica. Pericles.
¿Pericles?
Sí. Pugsley en español también, en España, pero en Latinoamérica es Pericles.
Bueno, los chicos del coro en Latinoamérica es los coristas.
En francés es...
Le coriste.
Le coriste. Les choristes.
Les choristes. Y nos vamos con el último, que es Clay de 13 Reasons Why, que es Dylan Minnette. Me ha pasado una cosa muy curiosa con este chico, y es que en la versión doblada al castellano, la voz de Clay, de Dylan, es muy aguda. Es una voz aguda, normal, de chico de 16 años. Pero luego escuchas su voz real y es que lo mismo es del inframundo. O sea, tiene un vozarrón que digo, es que si yo viera ahora 13 Reasons Why en inglés, es que me sacaría del personaje. Porque es que, además de que el personaje es un chico bastante delicado, ¿sabes? Le pegaba mucho el color de voz. Pero ahora de repente me metes esta voz del inframundo y digo, es que no te pega ni con cola. Entonces cuando estaba escuchando el tema que vamos a oír ahora, de su grupo Wallows, pues digo, me muero aquí. Es que no tiene nada... O sea, a mí me dicen que está cantando Dylan Minnette y no me lo creo. La canción que vamos a escuchar es Pleaser. Y hasta aquí mi sección de curiosidades de hoy.
Ah, vale. Ya he visto una cosa.
Ni caso me has hecho.
Sí, pero que lo de la familia Adams, que se va a estrenar en 2019, de hecho está previsto para octubre, es de animación.
Ah, o sea que pone voz.
Pone voz. Que también la pone Charlize Theron, Chloe Grace Moretz y Oscar Isaac, que es el que hace de Poe Dameron en Star Wars. Y que fue al hormiguero hace poco.
Así que espero que os haya gustado mi sección de curiosidades con estos actores que también son cantantes. Y os voy a dejar con la canción de Wallows que se llama Pleaser. No sin antes recordar las redes sociales.
Recordad que podéis seguirnos a @c2bemoles en Twitter e Instagram, con2bemoles en Facebook.
Y nuestra página web con2bemolesradio.com. Os dejo con Pleaser de Wallows. You're talking while you're fast asleep as I walk slowly from your house. Back in your room remain the words I wanna say to you but couldn't leave my mouth. Does it come as a surprise? Language of averted eyes. Silence is what I do best. Still I hear it all. Wasting time around my head. So I talk to myself. Thank you.
Y hasta aquí el programa de hoy, del 17 de nuestra cuarta temporada. Hemos pasado el Ecuador ya hace tiempo, pero has traído muchas cosas que dan pie para nuevas secciones.
Eso es, sí, lo bueno, sí, que sí, nunca, sí, cierro los círculos, sino que abro y algún día se cerrarán.
Claro, se van completando, vamos haciendo ramas. Sí.
De hecho, tú has empezado hablando de Juego de Tronos, has dicho un comentario de Juego de Tronos y luego yo te he traído a Ramsay Bolton.
No me había fijado. Y esperamos que os haya gustado. Recordamos de nuevo las redes sociales para que sigáis, que son @c2bemoles en Twitter e Instagram, @con2bemoles en Facebook.
Y nuestra página web, con2bemolesradio.com.
También estamos en iVoox, y si podéis compartir el contenido a la gente que le pueda interesar o incluso a los que no, pues muchísimas gracias. También gracias a ti, Celia, por lo que nos has traído. Y adiós.
Adiós.